Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿Qué tal, Dani Palacios?
¿Qué tal, Juanma González?
Pues verán ustedes, tenemos un problema y es que se nos ha averiado la nave espacial.
Sí.
Hemos salido a dar una vuelta.
Y hemos recibido un mensaje de socorro.
Sí, pero es que luego yo estoy notando una ligera opresión en el pecho.
Sí, ¿verdad? Sí. Dolor muscular, tos seca.
No sé si son mis tetas de hombre o es algo por dentro. Y no es el coronavirus, lo prometo. No he estado en ningún tanatorio, bueno. No he estado en ningún restaurante chino, no he estado en ningún sitio susceptible de ser rozado por multitudes, al menos
sí,
que pueda confesar
ahora
aquí.
Ahora ya lo puedes coger en un tanatorio, puedes cogerlo, ya da igual. O sea, no hace falta que estés en una nave espacial... surcando el borde exterior, da igual, o sea,
pues
una criatura extraña puede entrar dentro de ti y reventarte el pecho en cualquier momento.
Sí, eso suena hasta romántico si lo escribe la de Crepúsculo, pero bueno, yo creo que ya sabemos que estamos hablando aquí, ¿no?
Sí, no, estamos hablando de...
¡Dios mío!
Paripar, con Juanma González y Dani Palacios. ¡El podcast!
Yeah. Pues sí, amigos, vamos a hablar de Alien, como no puede ser de otra manera.
Y como se pensaba, podía...
Estabais convencidos que íbamos a hablar de películas de epidemias, de sí. Virus y coronavirus y demás... Pero,
no, nos gusta ser previsibles, pero no tanto, aunque lo de Alien no deja de ser una especie de epidemia.
Ojo, que
no
llega...
solo de secuelas, sino que de la propia concepción...
Hay un momento que Ripley que dice, oye, habrá que guardar una cuarentena, o sea, que
tal
estamos
cual.
En la misma situación que la nave Nostromo ahora mismo en Madrid,
tal
por
cual.
Ejemplo.
Y sí, les pareció lamentable nuestra introducción, que es algo propio de no tener absolutamente ninguna clase de guión. Seguro que nuestro invitado de esta semana, nuestro tercer pasajero de la nave... Vicente Díaz, bienvenido de nuevo, lo vale. Soluciona.
Buenos días, tardes, noches, cuando quiera que escuchen esto.
Exacto.
Todavía más lamentable va a ser mi participación.
¿Intervención? Sí. No lo va a ser porque...
Es la tercera vez que vienes ya, eres el
claro,
invitado que más veces ha venido aquí.
El más lamentable y el peor de todos. O sea, ya he venido en pelotas desde casa.
Es nuestro chestbuster, ¿no? Es nuestro revientapechos, ¿no?
Vengo desnudo desde casa. O sea,
sí.
Eso lo hizo Gonzalo ya el primer día, ¿eh? Ojo, que...
En nuestro primer podcast nudista.
No le dejaban pasar, pero a Vicente le han dejado pasar.
No, y ahora con todos estos protocolos de alcohol, pues no nos han dejado hacerlo desnudos, pero llevamos poca ropa.
Para que suene.
Sí. Eso es jabón.
Eso es para limpiarnos las manos, amigos.
Exactamente.
Lo he puesto
ya.
Perdido,
estás
pero...
tirando el oro.
Sí.
Oro líquido.
Y así va a hacer cortocircuito el micrófono que lo has mojado, Dani.
Bueno, pero desinfectado también.
Muerto, pero desinfectado, podríamos decir.
Un trocito, pero bueno, no pasa nada. ¿No?
Bueno, yo sí, creo que
a
los que se pregunten, ¿y por qué coño viene Vicente por tercera vez? ¿Este tío por qué? Bueno, Vicente es uno de los escritores que han hecho para la editorial... de nuestro amigo Garci, cuidado, el libro de Alien recién publicado, se titula Alien el octavo pasajero porque no han sido muy originales ahí, pero...
El libro del 40 aniversario, pone arriba en pequeñito.
Vale, en un color verde que mola mucho porque digamos que crea
es el brilli-brilli que le sale en el cartel del huevo.
Exacto.
Es un verde similar.
Y el, el verde, pues, ¿a qué te remite el verde? Te remite al moco, ¿no? Y el moco de Alien, la baba. Exactamente, todo eso, ¿no? Y, bueno, dinos, cuéntanos algo de tu libro.
El libro, pues, es muy bonito. Tiene tapas duras y aparte de...
Eso siempre se agradece, por cierto.
Sí, aunque parezca mentira, o sea, porque escribo yo, también escribe otra gente de interés, como Jaime Vicente Yagüe, Adrián Sánchez, Luis Feijóo y Ramón Alfonso.
¿Y de qué escribes tú? ¿Qué partes te han tocado?
Pues, espérate, me acuerde. Pues escribo de mi colega Dan O'Bannon, uno de los guionistas y el mayor ideador, colega de Aliens también,
sí,
porque al tipo se le ocurrió la idea, entre otras cosas, por sus dolores abdominales, porque tenía enfermedad de Crohn, amigos, cosa que descubrí mientras estudiaba para el libro.
Tú tienes la misma enfermedad que el difunto Dan O'Bannon.
Sí, sí, que se murió de eso, por cierto.
Por cima.
Y también
pero se murió viejo, muy viejo.
Se murió viejo. También escribo, por supuesto, no podría ser de otra manera, de toda la saga posterior, por mi absoluto amor por Aliens, sí, de James Cameron.
¿Y tu odio absoluto por todas las demás?
No especialmente, no los odio, fíjate. Pero bueno, son...
Las ignoras.
Son sueños del hipersueño de Ripley. Sí.
Bueno, pero eso es muy
propio. Sucedieron,
en
realidad.
son ficciones autoconvencidas,
claro,
¿no?
Claro, son pesadillas que tienen el sueño. Además le preguntan al final, ¿y soñaré? Pues sí sueño. Sí.
Además, el otro gran guión que hicieron Ronald Shusett y Dan O'Bannon en su carrera fue el de Desafío Total, con lo cual podríamos concluir que son sueños inducidos.
Estaban trabajando por entonces, fíjate, se compraron los derechos por una miseria, porque nadie en su sano juicio iba a adaptar a Philip K. Dick en aquella época. Claro. Sí, fíjate tú.
Que resultaba muy caro. De hecho, tenían los derechos de Desafío Total, pero como se puso Dan O'Bannon con Alien antes, pues dijo, bueno, pues hacemos Alien primero porque parece que va a ser más barata y luego ya en un futuro, cuando se pueda, nos metemos en la Desafío Total.
Toda la saga, todo lo que rodea Alien ha sido restos de otros proyectos. Sí. Luego, aparte, lo que no se dijo luego quedó para después. O sea, se ha aprovechado todo como los cerdos en la Matanza del Pueblo.
Bueno, y todavía a Ridley Scott le queda cerrar la trilogía de Prometheus y Covenant, a ver si Disney le da un poquito de dinero.
Que va tirando además de ideas ya de cuando Alien.
Sí. De hecho, yo creo que si Alien al final acabó siendo una metáfora audaz por la manera muy detallada en la que se reproduce y vive el monstruo, como una especie de metáfora de la vida, hay un nacimiento, hay una muerte, hay varias cosas de estas, en las dos que lleva de la nueva trilogía, Ridley Scott lo que está haciendo es una especie de metáfora del arte, de la creación artística, ¿no? Hay un creador que es el androide este, David Fassbender, y más cosas que se cuentan ahí, ¿no? De modo que eso es un paradigma.
Es que no me gustan esas. De hecho, no me gustan nada esas. No me gustan.
Porque Lindelof al principio le quería dar el rollo metafísico de dónde venimos,
claro,
dónde vamos.
Prometheus, por ejemplo, o sea, Prometheus es especialmente un remake de Las Montañas de la Locura.
Sí.
Que de hecho Guillermo del Toro abandonó su proyecto cuando vio esta película porque dijo...
¿Para qué?
Híjole. Híjole nomás. Y luego recupera bastante del guión original de Sacha y O'Bannon. Todo el tema del templo y tal, que estas imágenes ya estaban diseñadas pues cuando se ven esas vasijas.
Pero bueno, en la de Covenant ya le dio el puntapié Ridley Scott a Lindelof y hizo la segunda Covenant, que a mí me gustó porque empecé a ver el significado de esas cosas.
Espacial.
Absolutamente. Totalmente. Bueno, sí.
El alien casi era sobrado un poquito.
El alien, y eso que lo metieron
casi
para meter a un alien.
Con Blade Runner que con Alien.
Sí, la verdad es que se podían haber olvidado del alien, supongo.
La gente
que
se quejó de que Prometheus no tenía alien o que no salía suficiente el alien y en esta lo metió.
Podrían haber sido películas independientes.
Totalmente.
Y casi habría sido mejor, yo creo.
Sí. De todas formas, tú has mencionado a Dan O'Bannon, que junto al propio Ridley Scott, que entró más tarde en el proyecto, es realmente el alma mater de todo esto.
Sí, sí.
Lo has mencionado tú, la razón casi biológica de la génesis de este proyecto, pero en el análisis de la figura controvertida de Dan O'Bannon, un tipo que se llevó mal con todo el mundo, que se pudo llevar mal y probablemente por eso defenestró su propia carrera, está Alien tal y como es. Y sobre todo, una vez que Dan O'Bannon comenzó a trabajar con otra productora, con Brandywine... Alien es una película de Roger Corman, ¿no?
Sí.
O destinada
a
ser de Roger Corman.
En un
cuando
principio
se llamaba... ¿Cómo era? Blood Beast.
Star Beast.
Y querían... O sea, básicamente querían una cosilla para vendérsela a Corman.
Exactamente. Y casi se la venden, pero entró Walter Hill.
Sí.
Walter Hill...
Y convirtió la... Exactamente.
Y como era la época... O sea, es que es una hija de su época, en realidad, sobre todo. Es una época en la que podías hacer una película de monstruos del espacio bien hecha, con mogollón de pasta y más o menos arriesgando.
Y
los productores se pusieron muy pesaditos con Ridley Scott porque tardaba la de Dios en preparar los escenarios, los planos, pero bueno, al final lo hizo.
Sí, pues yo creo que en realidad el contraste entre esa película de serie B que iba a ser Alien con Roger Corman o quien la fuera a producir y lo que salió finalmente una vez entró Ridley Scott y la productora Brandywine, que fue la Fox. Tesis era y Fox, que era hacer La Matanza de Texas en el espacio, es decir, hacer una película más artística, más comercial, una serie A. Yo creo que ese es el gran secreto de esta peli, ¿no? Esa especie de combinación coger una peli de cartón piedra y hacerla de verdad.
Es que es lo que dice Vicente, que es hija de su época porque surgió un momento en el que se podía hacer una película como esta porque, por suerte, 2 años antes se había estrenado Star Wars, que fue un auténtico pelotazo, y desde ese momento pues los productores daban vía libre a este tipo de proyectos que pensaban que podía ser rentable, dado el éxito que tuvo Star Wars.
Un momento de efervescencia de la ciencia ficción esta película básicamente es la hermana en imágenes en movimiento de la revista de heavy metal, Metal
sí,
Hugo Long.
Sí, 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 sí.
Y de hecho, bueno, salen muchos de los artistas que participaban en esas revistas están metidos a la película. ¿Y todos porque vienen de dónde? Del Jodorowsky, del Dune que intentó hacer Jodorowsky.
Y que
se fue a... Exacto. Porque fue imposible hacer aquello, porque era una locura.
Si Obano en el primero, que Obano se fue a París y todo,
claro,
estuvo ahí durmiendo...
Claro, es que Obano,
es que por eso digo que es la espina dorsal de sí, la película, sí. Este guionista, que luego hizo cosas interesantes, pero a lo mejor no tantas, bueno, porque se llevó mal con todo el mundo.
Este guionista
pero
es que empezó llevándose mal con John Carpenter en Darkstar.
Sí, cierto. Sí.
Era su película, era un trabajo de la facultad, era un mediometraje, y un productor lo pasó por allí, dijo, pues, tiene sentido, pongo pasta y le hacéis un largometraje.
Sí.
Y ya entonces empezó a molestar a Dan O'Bannon. Sí. Dan O'Bannon era un hippie, o de los últimos tiempos de hippie, que tuvo que trabajar en Hollywood.
Sí.
Igual que otros lo llevaron muy bien, como pueden ser pues, toda la generación esta de Coppola, Spielberg, Lucas, Scorsese. Este no lo llevó tan bien nunca. No.
De hecho, es que se percibe, y aún respetando la calidad de sus ideas, que quizá no sabía comprometerse, o no sabía ceder, o no sabía negociar.
No sabía ceder.
O no sabía de qué iba el juego.
Claro. Es que ya de Darkstar se quejó primero porque John Carpenter se llevó todas las loas y hizo una carrera y porque dijo que le molestó que se hiciera una película larga,
sí,
que de pasar a ser un trabajo de carrera cojonudo pasó a ser una película que a mí me encanta,
sí,
pero bueno.
Sí. Luego se fue a Dune con Jodorowsky, se pasó ahí 12 meses y se llevó a muchos diseñadores, que por eso lo has mencionado,
sí,
a Alien, que yo creo que es otro de los, es el segundo gran factor de por qué esta película es especial. Y es que Ridley Scott logró coordinar los esfuerzos de un montón de artistas conceptuales que le dieron una calidad a la película.
Y él mismo era un artista conceptual
mismo,
por la época. Porque claro, un tío que venía de diseño, de publicidad, y se hizo un storyboard que eso es para verlo.
Es para publicarlo ese storyboard,
es
maravilloso.
Es una pasada.
Sí, parecen dibujos de Metal Hurlant todos.
Sí, 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 sí.
Y que le dio... Gracias al storyboard fue cuando toda la gente que estaba involucrada en la película fue cuando realmente se creyó que se podía hacer una película decente y que se podía sacar algo bueno porque en ese momento era todo como muy...
Claro.
Estaba muy todo con pinzas.
Quizá porque los productores no sabían muy bien cómo afrontar aquella nueva fiebre de ciencia ficción cara.
Claro.
Se pudieron hacer las cosas que se pudieron hacer en la época.
De hecho, la explosión de Star Wars, que la hizo el mismo estudio y el mismo presidente, fue la que al final dijo, venga, tomad este dinero y haced la película ya de una puñetera vez, porque llevaban como un tiempo negociando las dos partes.
Y aún así tuvieron que hacerla en Inglaterra por cuestiones de pasta. Sí. Y casi todo el equipo de la película es británica y norteamericana.
En realidad es una película semibarata, no es muy cara para los estándares.
No, hombre, ahora mismo, por ejemplo, sería muy cara.
Sí.
Porque tiene unos escenarios, todo el Nostromo está por los interiores, están reconstruidos en tamaño real, funcionan las puertas, porque estaba ahí Ron Cobb. Que Ron Cobb, ese vino de Darkstar también, no viene ni siquiera de Dune.
Ron Cobb fue el que diseñó todos los interiores de la Nostromo.
Sí, sí.
Y además todos los interiores totalmente funcionales, como tú dices, absolutamente todo funciona.
Y el tipo venía de hacer caricaturas políticas en periódicos.
Es verdad.
Sí. Pero se le daba muy bien dibujar arquitecturas industriales.
En todo, es que entonces, es el cabrón que tiene todas las películas que nos han forjado nosotros.
Sí.
Siempre está este señor ahí haciendo
está siempre ahí
todo
detrás. Pero del contraste de Ron Cobb, de los dibujos de Ron Cobb, que era el que hacía las naves espaciales, los ordenadores... Y luego Giger, que se incorporó después con esos diseños
biomecánicos,
gore, parecen, vaginas que son tubos de escape.
Penes y vaginas.
Es todo sexual, porque claro, la historia lo pide en realidad.
Es como si el interior de un motor estuviese llena de órganos sexuales, latientes.
Sí, sí.
Eso es lo que hace Giger. Pues del contraste entre esa especie de cosa industrial y esa cosa biológica, realmente surge toda la narración de Alien, que al margen de eso es una película muy convencional.
Funciona precisamente porque el guión es muy, muy sencillo.
Claro.
De hecho, Walter Hill y David Gill y tal.
Les parecía un horrible guión.
De hecho,
pelaron
bastante el guión porque había más idas y venidas al templo, lo que luego fue la nave, y hicieron cambios que la mayoría pues tampoco estuvieron tan mal. Por ejemplo, metieron al robot. El robot no aparecía en
el robot,
sí,
Ash, que es otra incorporación súper importante, porque al margen de la amenaza de Alien, yo creo que el suspense de la película funciona porque te crean un concepto invisible pero muy tangible, que es el de alguien mueve los hilos. Sí. Esa dosis de conspiración que viene de la Weyland-Yutani, que claro, si luego que lo desarrollarían demasiado.
Exacto.
Bueno, es una película de la que nadie se lleva bien. Están trabajando, no se llevan especialmente bien. Hay tensiones laborales, porque son laborales.
Sí, sí, son camioneros del espacio.
Es que eso está muy bien. Eso me gusta porque es que, siendo una película que transcurre el año, no lo sabemos, 2200, no lo sabemos, las conversaciones y todas las reuniones alrededor de la mesa son conversaciones bastante banales, uh-huh, muy reconocibles, y donde ves incluso a personajes que dices, este puede ser un compañero mío de trabajo. Cuando sí, empiezan a decir, yo creo que deberemos cobrar más porque...
Es el anti Star Trek. Star Trek, claro, lo hacen todo por idealismo, por heroísmo. Aquí no, aquí van a currar. Y atienden a la llamada de auxilio, sí, que les llega porque no les queda otra por protocolo.
Por protocolo, sí, no les queda otra.
Pero no les apetece ir a ninguno. De hecho, sí, la lían parda, ¿sabes? Como, no, si esto me lo tengo que cobrar aparte, ¿sabes? Sí.
De hecho, es que la relación entre ellos mete un poco de mal rollo. Nunca acabas de adivinar del todo si Tom Skerritt y Sigourney
son los que se llevan más o menos
exactamente,
bien,
o enrollados, o cómo de enrollados están.
Creo que da
están,
igual, porque
¿no?
La verdad es que da igual incluso que Ripley sea mujer. Hombre.
Exacto.
De hecho, en el guión no figuraba.
En principio era un hombre. Se cambió. Ahí por meter un elemento femenino. Y no metieron dos mujeres.
Pero ya Pecoto se mete mucho con Ripley y le dice, si eres de una puñetera vez la capitana, de desempeñas un poco lo que tienes que hacer, ¿no? Cuestiona la autoridad de la que va a ser la heroína, pero porque no le queda otra.
Ya Pecoto, hace perfectamente del típico compañero coñazo que todos tenemos alguno, que está constantemente dando por culo, ese es Ya Pecoto, y lo hace muy bien. El típico que tienes compañero, y siempre tenemos a un compañero que es un coñazo, pues Ya Pecoto lo hace fenomenal.
Pero es algo que
encima luego tampoco le puedes tener mucha manía, porque tiene razón.
Tiene razón en casi todo lo que... Sí, es verdad.
Sí. No, y además es que con el personaje tan pintoresco de Harry Dean Stanton, que descansa con su gorrita y todo.
Pareja cómica.
Dentro de posible.
Exactamente. Son un poco Abbott y Costello a su manera, ¿no? Retorcida. Sí, sí. Me gusta.
Un reparto tremendo la película. No hay nadie malo ahí, ni el gato siquiera. O sea.
Ni Jones, sí.
Es verdad.
El gato Jones. Pequeño Jones. Cuatro gatos era en realidad.
Eran cuatro.
Y que creo que a Sigourney Weaver le daba alergia.
Sí.
No podía cogerlo.
No podía
cogerlo.
Era mono.
Sí.
Y no dijo nada el que tenía alergia al gato porque
tenía miedo
a que le despidieran, porque dijo, seguro que se ha tirado Ridley en no sé cuántas semanas buscando los gatos, y ahora voy y digo yo que tengo alergia, y no va a ser que me echen, y no dijo nada.
El gato Jones, que es el único superviviente de toda la saga, si os dais cuenta. Es el único que no muere.
Está...
Porque Ripley muere en determinado momento.
Sí, es verdad. Aunque revive como clon resurrección, es otra entidad, es otra vida, ¿no?
¿Qué hacemos? ¿Desengrasamos o...?
Desengrasamos y luego hablamos un poquito con nuestros oyentes.
Es verdad que hemos entrado directamente a Nostromo y hemos oído a la gente.
Pues porque sí.
Somos los... Pues como... yo he decidido esta semana meter canciones que hablan de aliens.
Sí.
No, que tengan el concepto alien en dentro de la canción. Entonces, he decidido meter de primeras a Joe Satriani, Surfing with the Alien. ¿Qué os parece?
Me parece que eres muy friki, pero me gusta.
Pues vamos a escucharlo. Estaba Satriani cuando tenía pelo y antes de ponerse las gafas esas espaciales ahí, totalmente rapado.
¿Y tú crees que
y
Satriani...
tocando ahí solos ahí imposibles ahí.
¿Tú crees que Satriani tenía fans como los nuestros?
Sí, tío, tiene fans
oyentes
muy, muy fieles, ¿eh?
Sí.
Pero vamos, yo...
Pues yo es que empiezo a detectar que hay gente que realmente nos escucha, Dani Palacios.
Sí, hay gente que nos escucha y gente que encima que le caemos bien, porque nos dice cosas muy chulas.
Sí, sí.
A ver, por ejemplo, ¿qué tienes tú por ahí?
Pues mira, yo tengo a Raúl, que se escuchó nuestro podcast anterior sobre tiburón con el tiburón blanco de Esradio, Juanma Rodríguez, que dice, una pregunta, ¿es Juanma González el mismo que trabaja en un programa deportivo? Me parece que con el tiempo es un tipo inteligente y gracioso. Eso dice mucho del error de Raúl, que nos escribe esto, porque me ha confundido con Juanma Rodríguez.
Juanma González, dice.
Exactamente.
El comentarista deportivo, Juanma González.
Exactamente.
Se vuelven a equivocar.
Da igual. Dice al final que nos escucha, le encanta escucharnos. Bueno, así que
eso está bien.
Yo creo que disfruto del
podcast.
Pues
mira, Claudillo, que ya nos escribe todas las semanas en Apple Podcast, dice Spielberg, McTiernan, Carpenter, Tony Scott, Cameron, Stallone, Schwarzenegger, Verhoeven, etcétera. Todo lo bueno con lo que creció toda una generación lo dignificáis vosotros. Uh-huh. A vuestros pies, chavales. Pues
no
eso.
Es para tanto, pero gracias.
Ojo, que esto le va a gustar a Vicente. Totalmente de acuerdo con Juanma sobre Seis en la sombra. Para un servidor, la mejor peli de acción de lo que llevamos de década.
Toma ya. Mira, Vicente. A Vicente le ha dado un temblor.
No, es que no, es un espasmo que tengo.
Bueno, yo tengo aquí otro más. Voy a leer este, por ejemplo, de Yo, que no es yo mismo, sino que se pone Yo en IVOS. Quisiera comentar algo que siempre he pensado y que tal vez se tuvo en cuenta para escoger a Roy Scheider como protagonista de Tiburón. Scheider tiene cara de escualo. Cuando era un chavalín y veía Sequest, que yo también veía, lo pensaba y no había visto Tiburón, así que no creo que estuviera sugestionado.
¿Quién dice que es Squint el que tiene cara de tiburón?
Sí.
Es que es el obseso de los tiburones,
es
el traumatizado. Por lo visto decían que había una teoría que decía que siempre metía a Spielberg un personaje que se parecía al bicho en sus películas. En el Parque Jurásico, el cazador es el
Bob Peck, ¿no?
¿Cómo se llama?
Bob Peck, Muldoon, ¿no?
Muldoon, sí, se parecía a los velociraptores.
Sí, sí, pero ¿tienen los tiburones patillas como Quint?
Agallas o las patillas.
Es verdad.
Mira, y el gran Caruso dice cada día mejor. Cada podcast hacéis una cold opening mejor.
Pues bueno, no sé si esta va a conservar ese...
De tiburón, sí. Conan, brutal. Hombre, la de Conan nos quedó muy bien.
Porque, yo, no es, porque yo no estaba. Porque yo no estaba para joderla.
Bueno, pues eso que...
Bueno, muchas gracias. Oye, y yo le pido a Eugenio, el poli que me encontré en Alcorcón, que nos diga una peli de artes marciales, nos la vemos y algún día hacemos el podcast. ¿Vale, no, Eugenio? Si estás escuchando esto, hola, Eugenio, apúntanoslo en los comentarios y vemos. Porque yo reconozco que no soy muy de artes marciales, será porque en el cole me daban patadas en la cara. Y pues, pero oye, también
yo
mola.
Yo no hay fin de semana que no me vea una.
¿Sí?
Sí, hijo,
a mí me flipan.
Aquí está Vicente sugestionándonos sutilmente para que
Reid,
llamemos otra vez.
¿Quién ha dicho de Reid?
Hombre, de Reid está muy bien, la verdad. Y bueno, y por cierto, Eduardo Cuadra, que no hace más que escribirnos en
hola, Eduardo.
Correos por mail. No, no nos da tiempo. Estamos ahora mismo muy liados de trabajo. Sí. De verdad que lo leemos, pero... Y las cosas que nos ponen, la verdad es que tomaremos nota y alguna...
Es que ustedes, tienen que saber una cosa sobre nosotros dos. Dani Palacios y yo, igual que la mayoría de nuestros invitados como Vicente, vamos aquí a matacaballo. Es decir, tienes estudio, siéntate aquí y habla de una película.
Venga, ala,
y nosotros lo hacemos.
Y encima rápido, porque justo después vienen...
¿Qué te parece?
Que tiene que hablar, que hacer.
Pero nos sale más niquelado que la armadura
destrozando la magia.
De Robocop. Esto es una así se hizo.
Está destrozando la magia.
Exactamente. Bueno, los que no destrozaron la magia de Alien fueron los que la hicieron.
Sí.
Yo no sé si eran conscientes de la película que estaban haciendo.
Ridley Scott, yo creo que sí.
Si le preguntas a Ridley Scott, seguramente diga sí, lo sabía, porque
claro
el ego del tío
es como un camión. Es como la Nostromo.
Pero sí que es verdad que
el tío se toma en serio.
El que da la forma a la película, el que se lo toma en serio, es él. O sea, él parece que tiene claro lo que está ocurriendo.
Igual que a mí, a mí Ridley Scott me gustan sus primeras dos o tres películas y luego ya no tanto. Pero esta le quedó perfecta. O sea, y de hecho el tío no ha podido volver a alcanzar el nivel de las precuelas ni de lejos.
No, ni de lejos. Bueno, ni todo lo que ha hecho después. O sea, yo creo que...
Ha hecho alguna cosilla chula,
El nivel que alcanzó con Blade Runner y con Alien, no lo ha vuelto a...
Es que
alcanzar,
ya te digo,
vamos.
Es que además tiene unos colaboradores tremendos y las circunstancias de la época y de la industria
se prestaron. Y vosotros creéis que esta película, vista ahora, tenemos 15 años, hemos visto todas las que han salido después de este estilo, digamos que este es un estilo de película que se sigue produciendo, pero yo creo que no está de moda como lo puso Alien. ¿Es moderna o antigua esta película?
No,
vista ahora?
Les da miedo.
No creo.
Yo me vi una reposición una vez que pusieron Alien y Aliens y había unos chavales, unos niños de, yo qué sé, 10 años o menos.
Sí.
Y les digo, les pregunté, digo, ¿no os da miedo? Y me miraron con la cara de este tío es imbécil.
Sí.
Claro, tú ten en cuenta que el Alien ya se ha convertido
en un icono.
En un monstruo más que lo tienes en la estantería,
que
te has cansado en reventarle a tiros en los videojuegos.
Claro, sí.
Entonces ya no tiene el efecto que tiene. En Alien ni siquiera salías de cine y ni siquiera tenías claro qué forma tenía el bicho.
Sí.
Aparece una vez al final.
Sí.
Dicen que por eso es buena. Eso me parece muy básico. Es buena porque no se muestra... Bueno,
Aliens es buena también y se ven muchos.
La cosa se mueve todo y lo pasas fatal.
Sí.
En Alien, vale que no muestran mucho al monstruo y muchas cosas, pero crearon todo lo que iban a ocultar después.
Sí.
¿Sabes? El monstruo está perfectamente creado con Rambaldi haciéndose una marioneta maravillosa.
Sí.
Los escenarios son brutales.
Es este trabajo de Ridley Scott típico de cuidar absolutamente cada detalle del diseño de producción.
El transportín de John, sí.
Es también está, diseñado por sí, Ron Cobb, sí, seguramente, o sea,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A mí me hace mucha gracia, gran parte de la película, toda la escena de la nave, del lo que conocemos como templo, que luego vimos en Prometheus, es que el trabajo es inmenso, pero casi es inapreciable, no se puede ver. O sea, eso es lo más
de hecho,
divertido.
El trabajo de Ridley Scott fue fabricarlo y luego oscurecerlo y llenarlo de humo, sí. Creando una atmósfera en la cual no veías claramente las cosas.
Tenían
unas luces enormes, sí. muy arriba en el estudio. Y toda la luz viene de arriba, como si fueras, como estuvieras en la luna aquella de aquel.
Sí, sí, o sea, debió de gastar humo por un tubo. O sea, no sé cuánto humo debieron de gastar en esta peli, pero es brutal.
Ves ahí a Sigourney Weaver y a Tom Skerritt diciendo, sí, había mucho humo, siempre había mucho humo. Todo lleno de humo.
Sí, sí, sí. Y, ¿vista esta película ahora, es antigua o moderna?
Yo creo que se ve perfectamente. Yo creo que no canta nada. Lo que pasa es que el efecto que puede causar en un espectador de ahora posiblemente no tenga paciencia.
No, a ver...
O sea, la paciencia hasta que revienta el alien pasa media hora más.
Sí, toda la introducción
eso
de la
es imposible. Ahora mismo un chaval de ahora eso no lo aguanta.
Pero en realidad es lo mejor de la película.
Hombre, sí, claro, por supuesto.
Sí, pero es que, ya sabes.
Pero ese ritmo pausa ahora la gente no tiene paciencia. O sea,
suspense quiero decir, ya...
Estamos acostumbrados a que la gente consuma de manera rápida.
El suspense ya
y
no...
encima con las series ahora quieres capítulos encima cada vez más cortos.
El suspense está prácticamente muerto. O sea, el suspense hemos visto en el Hombre Invisible y nos hemos flipado porque
sí.
¡Hala, suspense!
Qué raro que haya parado es capaz de parar la película media hora y generar tensión,
¿sabes?
Para eso.
Claro, con escenas largas.
O en Doctor Sueño dices, madre mía, pero todavía se puede hacer esto.
Claro, con escenas largas, unas set pieces que duren a lo mejor, ya no te digo, 11-12 minutos.
Y que incluso no pase nada al final.
Y que no pase nada. La introducción de Alien no pasa prácticamente
nada. Ahora tiene que salir un Alien reventando, pues si no, dicen, pero ¿qué es esto?
Desde el principio, sí, claro, pierde el efecto.
Pero aparte del ritmo de la película, que efectivamente está es fuera, es de otro tiempo, está claro que el ritmo de las películas ahora es muchísimo más rápido, va todo más a piñón. Todo lo que es el envoltorio de la película, yo creo que sigue siendo muy moderna y sigue aguantando perfectamente.
A mí me parecen mejores esos efectos que la mayoría digital que se hace ahora.
Vamos.
Sí, es mucho más.
Lo compro más.
De hecho, la agonía del pobre John Hart, que básicamente consiste en ver a una persona morir brutalmente de dolor. Aparte de una hemorragia absolutamente masiva, pero está vivo cuando ocurre. Y
es un efecto muy simple, en realidad.
Exactamente. Y este sadismo descarnado que Ridley Scott ha mantenido, yo creo, durante muchas películas, Ridley Scott sabe tomar una distancia clínica con el dolor de sus personajes.
Es muy inglés,
exactamente. Sabe ponerse muy puñetero, muy cabrón en ese sentido. Y es que ves
las manos
del pobre John Hart
cuando está ya muerto,
pero sigue moviendo. Es muy cruel,
es brutal y todo está muy muy cuidado, porque simplemente el detallito que me encanta, que es cuando ya el hombre está efectivamente, como dices tú, con las manos ahí temblando, con la cara totalmente secajada, muerto, y vemos que emerge el pequeño alien, cómo la cola está enroscada, simplemente el hecho del detalle que la cola está enroscada y según se vaya avanzando se desenrosque la cola, me parece maravilloso.
Es que esas son las cosas que funcionan al final y que lo compras.
Sí.
Si hubiera hecho como ahora, si fuera digital, bueno, lo hemos visto en películas después que han salido aliens digitales, pues la cola habría hecho ahí 20 bailes, el bicho habría saltado habría rebotado en la pared,
como
habría
Covenant, hecho al fin que se salta, la nave.
La cata de Kung Fu, ¿sabes?
Sí. ¿Cómo se llamaba? Marvin, de la película de Life, ¿no? Esta de
pues eso, que era un Flaver.
¿No?
Que era un Flaver. Claro, la película, digo, pues esto es Flaver en el espacio.
Puñetero Blandy Blue, joder.
Sí, que también, pues eso, la analogía es clara, ¿no? Le salía a Ryan Reynolds de la boca, ¿no? También le destrozaba por dentro, como simulando un parto, pero y darle esta especie de cualidad biológica al bicho.
No, está muy bien, porque la película es desagradable, porque además te quitas todo, o sea, es sexual el ataque, pero no tiene absolutamente nada de erótico.
Sí.
No.
Y para, o sea, lo fácil, si hubiera sido una película de explotación, se habrían puesto un pibón y habría sido todo como muy lúbrico. Aquí ponen a John Hart.
Sí.
John Hart le violan oralmente
pequeñito,
pare un bicho, con lo cual ahí no hay nada que te puedas sentir más que pavor.
Sí,
lo mejor de todo es que esta escena es la que realmente convenció a todo el mundo para hacerse que
sí,
lo hiciese.
Sí.
O sea, más que nada.
Los guionistas dijeron, o sea, los de Brandywine dijeron, esta escena, el resto es basura.
Sí, eso es lo que llamó
la atención.
Pero
claro, ya peleó un poquito más entre Dan O'Bannon y Ridley Scott, pues ya se apoyaron un poquito.
Se llevaron, fíjate que es raro que Ridley Scott, el director, apoya al guionista y les permita, cosa rara en un rodaje, estar presentes en el propio rodaje a los guionistas. Esto no ocurre casi nunca.
Bastante,
sí, porque Obano andaba mucho por culo.
Muy puñetero, sí. Pero yo creo que sí que era una manera de Ridley Scott de tratar de tender de que la película tendiera hacia la versión original de O'Bannon y Suchet, los guionistas, y no a la versión de Giller y Hill, que hicieron varias reescrituras y trataron de llevarse la película a su terreno, incluso quedarse con el crédito del guion.
Walter Hill estaba ahí...
O'Bannon fue con el libro de Necronomicon este de Giger y se lo puso delante de la cara a Ridley Scott.
Sí.
Y dijo... No me bajo de aquí, o sea, esto lo vamos a pelear para que sea este bicho.
Sí,
porque el bicho ya salía en el libro. O sea,
sí. Y Scott estuvo de acuerdo en eso, que su inteligencia.
No es que estuviera de acuerdo, es que se empeñó y dijo, va a ser esto,
sí,
¿sabes?
Cierto,
pues sí, se empeñó en traer a Giger, un tío al que, por supuesto, un americano no había manera humana de que lo comprendiese y de que, sobre todo, no lo quisiese en una película.
Y que el tío tiene terror a volar. Con lo cual, pero lograron que fuera a Inglaterra ya...
Sí.
A esculpir, básicamente.
Porque no quería montarse en un avión, el puñetero, ¿no?
No, es que no, o sea, tenía pavor.
Sí.
Un tío que ofrecía opio a su a la gente. Que decía.
Pero luego le ves hablando y es majísimo.
Me han miedo mis visiones y decía, pero son esas visiones ves en sueños. Y dice, pero eso es lo que me da miedo.
Sí, sí.
Siempre me fascinará, no sé si tiene algo que ver con lo que estamos contando, la Expo 92, el pabellón de Suiza, era una exposición de Giger. Y estaba yo ahí, quinceañero o menos, diciendo... ¿Pero cómo? O sea, sí. yo fascinado haciendo fotos aquí,
sí,
analógicas.
¿Te imaginas que sale Curro de uno de los agujeros?
Le reventa el pecho a Curro ahí.
Sí. Claro, porque era todo la hermandad entre pueblos, no sé qué, tal. Y de repente, tío, sí. Si veis ahí una silla ahí con pollas. Y tal. ¿Qué es esto?
Realmente es la película más diseñada de la historia del cine Alien. O sea, sí. Es que la labor de todos estos tíos que hemos nombrado y algunos otros que nos hemos dejado, porque está Chris Foss, que era un ilustrador de ciencia ficción,
de
que también lo trajeron, aparte del propio Scott, y creo que O'Bannon dibujó por un tubo.
Estaba Moebius.
Y estaba estaba el mismísimo Moebius.
Moebius como referencia, vamos.
Exactamente.
Sí.
Moebius para hacerle el traje, nada más, de las escafandras.
Sí,
y tal.
Sí, es verdad. Cierto,
y todo eso se plasma en la película. O sea, es que todo eso se ve.
No,
incluso más... aunque lo emborronó Scott para que fuera más gótico.
Pero hay escenas de la película, sobre todo al principio, que es todo simplemente ellos trabajando. O sea, ellos en la sala de control, aterrizando la nave, mientras fuman, que fuman mucho también, que eso me gusta, para que haya todavía más bruma.
Sí.
Y es que es simplemente para que veamos lo bien que está hecho y lo bien que está cuidado absolutamente todo. El
al, final te metes, al final te metes dentro, aunque no veas el último detallito, eso ya lo ves, la B-50, da igual, tú ya te estás metido en esa
nave. Pero es que tienes que ser buen director para rodar esos escenarios y que queden bien,
sí.
Porque eres cualquier otro y no y queda barato,
no.
Como probablemente sería, ¿sabes? Igual tú pululas por esos sets gigantescos y no son ni tan gigantescos,
uh-huh.
Y seguramente huelen a plástico y parecen plástico, pero Ridley Scott lo supo rodar, lo supo mojar, lo supo llenar de moco, lo supo llenar de humo.
Es que
fotografía con esos parpadeos de sirenas y
todo el rato.
Los actores decían que tenían la sensación de que no estaban rodando en interiores, que eran exteriores, que habían encontrado, o sea, una nave real.
Sí.
No tenían la sensación de que estaban rodando en un estudio, en un plató.
Sí.
Y eso... O sea, eso favorece mucho a que el ambiente sea bueno, o sea, que esté todo sea creíble, y a que los actores estén totalmente convencidos de lo que están rodando, por supuesto.
Convencidos, pero no contentos, porque Ridley Scott es el tipo de director que está siempre detrás de la cámara, con lo cual infradirigía a los actores,
claro,
no les daba indicaciones.
La fotografía realmente casi utilizaba la segunda cámara, estaba ahí de segundo, prácticamente.
Sí, sí, sí. Además que aprovechaban las luces directamente del decorado la mayoría de veces. Primero porque no había sitio, y luego que es que quedaba muy bien.
Sí.
Y los actores pues se quejaban porque, claro, cada plano de esos, imagínate lo que hay que prepararlo.
Sí.
Construirlo, prepararlo, y claro, están nosotros como, oye, que...
Y luego al final, su labor muchas veces sería caminar de A a B con cara de no saber lo que pasa.
Sí, el caso que luego tenían su propia biografía súper currada cada personaje.
A algunos, no a todos, se dio por visto.
Ya.
Lo de la Biblia del personaje se lo dio a varios, pero a otros no les dio nada. A Harden Staton sí que se lo dio, pero luego creo que a Japheth Kotto no le dio nada. O sea,
lo que cabrearía a Japheth Kotto, pues seguramente, ¿no?
Japheth Kotto tuvieron problemas para iluminarle, precisamente. es verdad. Dice que uno de los mayores retos, porque claro, aquello está a oscuras y la mayoría de los actores eran blancos. Entonces, claro, la fotografía la ajustas a la piel blanca.
Sí.
Y este hombre, pues claro, costaba porque no se le veía. Si hubieran sido todos negros no habría habido problema. Pero...
Exacto. Sí, sí, pero...
Que hace gracia, pero dices, coño,
sí,
qué verdad,
claro,
o sea, es un problema aquello, ¿eh?
Personajes pintorescos, tópicos, pero están vivos. Los reconoces como personajes memorables, incluso aunque son absolutamente planos, en realidad.
Sí, pero
no se distinguen mucho de los que pudiera tener Leviatán o cualquier otra película del estilo.
Pero están bien definidos entre ellos y bien diferenciados.
Exacto.
Y no caen especialmente bien ninguno.
No.
No es como en Aliens. En Aliens sí que te caen bien algunos personajes. A Ripley te caen muchísimo mejor, está Newt, está Hicks.
Michael Biehn, que tiene el porte de héroe, ¿no? Etcétera.
Pero aquí son todos como, bueno, pues son unos tíos así. Es muy inglesa, en ese sentido es muy inglesa. Aunque los guionistas son americanos y tal, pero...
Sí, Es cierto, se nota que se hizo cargo
de
ella.
Es la visión inglesa, que siempre son profesionales haciendo su trabajo. No te cuentan sus movidas personales. Ni...
Sí.
No, es verdad. Tú te ves cualquiera de estas de Quatermass y de repente el comisario, no sé qué, el doctor...
Muy escuetas
sí,
todas, ¿no?
No sabes nada de esa gente.
Sí. ¿Cuándo visteis esta peli por primera vez? Porque yo me acuerdo, las de los 70 yo las vi en la tele, lógicamente.
Los viernes por la noche que las pusieron todas.
Exactamente, ahí, pues, tal yo, cual, ahí va. Ahí va.
Yo recuerdo perfectamente la primera vez que oí hablar de esta película.
Desde que era un bebé.
Estaba en tercero de EGB y un compañero mío de clase que se llama Javier Echaniz, que no sé dónde estarás, pero me acuerdo de tu nombre y tu apellido.
Igual te
me
escucha.
Dijo, porque él sabía que me gustaban mucho las películas de ciencia ficción y tal, me dijo, ¿tú has visto Alien? Y yo, ¿Alien? Y dice, Alien, el octavo pasajero, me dijo además. Y yo, ni idea. Entonces creo que a la semana o así le dije a mi madre, alquila Alien, por favor. Y mi madre me alquiló Alien y la vi no sé si en beta o en VHS en mi casa y me quedé fascinado.
Yo creo que fue aquella época que empezaron a poner todas estas películas y yo me atreví por fin a ver películas de terror porque yo de pequeño no podía ver nada de terror. A mí la masa me daba miedo. La masa de Ferriño me daba miedo. Sí. Y me vi esta de las primeras, Alien, y sudé la gota gorda viéndola, me acuerdo, porque era súper agobiante. La primera quizás fue La Matanza de Texas, imagínate, en la 2 la pusieron.
Era la gran referencia de Ridley
Scott.
La
2 un jueves, creo que fue.
Me acuerdo cuando pusieron la...
Creo que fue un jueves en la 2.
La 2.
Pero eso ya éramos un poquito más mayores.
En la 1, en la 2.
En la 2.
Vale.
Sí.
Yo creo
que... Fue por la época, ¿eh? Fue por la época. Yo creo que todavía estaba en el colegio.
Yo creo que tengo un trauma con una película que en realidad le debe mucho a Alien, que es Extro.
Hombre, pero es que se da un mal rollo
tremendo.
Esa
película es muchísimo más brutal que Alien. Sí, es una peli canadiense, creo recordar.
Sí.
Dio lugar a secuelas muy inferiores.
A mí la segunda me gusta.
¿La segunda te gusta? Vale, sí. Luego hablamos.
Eso copia bastante.
Es absolutamente cruel y brutal y nihilista esa película y asquerosa.
Mira que yo veo Gore. Sí. Esa es la película que más asco me da de todas.
Sí. El parto, o sea,
los
tiene un
huevos
parto
aquellos,
ya...
yo no puedo con eso.
Sí, sí, sí. Y el hecho de que el padre sea malo, que es súper...
Sí, eso te deja totalmente desfavorable
para un niño.
Eso viene de Los Invasores de Marte. Ahora mismo estoy escribiendo Los Invasores de Marte, que no vamos a hablar de ella, pero sí, eso viene de ahí, es el trauma primario de todos.
Sí.
O sea, se te cae el mundo.
Totalmente.
Se vuelve tu padre, que es donde te apoyas, se vuelve contra ti.
Es malo.
¿Qué hacéis?
Sí, es verdad. Eso, cuando eres un niño, eso es el peor trauma que
puedes
tener.
No hay, es que es el único que puedes tener, en realidad.
Oye, y vamos a hablar un poquito, unos minutos, antes de volver a Alien, ya para el tercer acto y final de la peli, de las secuelas. Abramos ese melón complicado.
Aliens tiene un programa en sí misma. O sea,
Aliens es regreso. Una maravilla. Sí. Y además Aliens está muy bien porque cogen la idea de la escena de Dallas.
Sí.
La escena de Dallas de
la eliminada.
Y incorporada más tarde.
Y meterla bien, pero a lo grande en Aliens, que es esas pantallitas donde vemos a los protagonistas cómo están. Con los radares poco a poco van siendo rodeados por Aliens. Eso me parece. Ya simplemente con eso se puede hacer una película. Y además lo que ha dado.
De hecho, es que lo hicieron. O sea, es que el ciclo de reproducción del Alien que se empezaba a adivinar en esa escena eliminada, en donde Ripley encuentra
en
a Tom
Skerritt.
Pegado a una pared
y convirtiéndose en un huevo.
Y convirtiéndose en un huevo, y en donde se empieza a adivinar que el alien está haciendo lo mismo que con la nave original, con la suya propia. Está empezando a ello.
Claro, si lo hubieran metido, no habríamos tenido a Reina Alien.
Ya, claro, eso es verdad.
Excelente. Aportación. Alien... Ese precioso muñeco
es fundamental.
Gigantesco de Stan Winston.
Nuestra
su majestad, la reina alien de Aliens, del final de Aliens. Pero incluso Alien 3 es una película con muchas cosas interesantes en su versión larga.
Pasa que parte de una idea errónea. Claro, que es como de repente hay un huevo ahí de la nada y te cargas a los personajes anteriores.
Eso
no
fue
tiene,
muy brutal.
No tiene perdón, eso.
Eso fue
entonces,
demasiado.
Entonces, claro, hay como una ruptura muy extraña ahí.
Muy radical,
que,
muy abrupta.
En Aliens, el desenlace relativamente feliz era que Lance Henriksen, el androide bueno de la segunda, el marine bueno que era Michael Biehn, el actor de Terminator 1, la propia Ripley y Newt, la niña, sobrevivían.
Sí.
Y todo el guión original de Alien 3,
el guión original de Alien 3,
que nadie sabe
lo que es
eso en Alien 3, un guión original, comenzaba con ellos.
Pero es que estuvo todo el mundo metido ahí.
Vincent Ward, Rennie Harlin,
Ian Gibson estuvo
metido. Fíjate. Querían hacer un planeta de madera, una peli con monjes en un planeta de madera.
Vincent Ward, todo que estuvo a puntito de hacerlo, le llamaron por raro uno. Sí. Oye, tú, Raruno, ¿tienes... ¿qué idea más rara nos gusta? Vente.
Pues mira, tengo esto.
Y luego, esto es muy raro, ¿no? Sí. Y el hombre dijo, ¿pero para qué me llamáis?
Pero tenían ya set.
Básicamente dijo, ¿esto para qué...?
Y luego todos los demás tuvieron que ir reaprovechando sets que ya iba, habían ido construyendo los anteriores directores.
Sí, hay ideas, hay cosas que funcionan, pero la película se ve desvencijada.
Una de las películas más caóticas de Development Hell, de estos que lo llaman.
Se nota el caos en la película.
Y aún así, pues queda medio aceptable.
Porque hay momentos que
cuando
están
no,
bien.
Cuando no hay manera de por dónde... O sea,
yo voy
no
a confesar algo
nada.
Personal. Cuando me afeito, me gusta escuchar el tema final de Elliot Goldenthal cuando Ripley se tira al fuego.
Qué épico.
Me parece súper...
Es muy épico aquello.
Es épico y triste a la vez.
Música ahí de iglesia, eso aquello.
Sí, es como mezcla de iglesia, pero épico, pero triste y grandioso.
Es Juana de Arco.
Sí.
Sí,
brazos en cruz,
además,
no,
incluso visualmente es
claro,
que,
no
Juan Arco,
es que
claro.
Va de Juana de Arco
además
de
es que,
Dreyer.
Claro. Es que
Dreyer,
yo me juego.
Tiene
es
mucho
que,
Dreyer esa peli.
Tú no te esperas, en el, tú eres el, un crío de los 90 y no te esperas, uno, que Ripley muera de esa manera,
sí.
tan sombría, y que al final la tía, en vez de tirar al otro al fuego, abrace al cabrón que le ha salido del pecho.
Es una,
no,
su hijo.
Que es un, cuando lo mires,
es una
reina o no.
Es una maternidad ese cuadro final.
Sí, 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 esto es muy religiosa. O sea, no tanto como el guión original de Vincent Walker, que era un delirio religioso.
Sí,
pero,
seguramente era un rollo de película.
Pero tiene bastante Dreyer y bastante nórdico. Aquella, el propio planeta, parece Suiza o Dinamarca.
Los
aquello,
pelos
¿sabes?
Rapados,
aquella costa
de
desolada.
Sí. Sí, sí, sí. Es una peli con interés. Incluso Alien Resurrección.
A mí...
Bueno, a mí me hace mucha gracia esa, ¿eh?
Tiene el puntito
esa película,
de Yoneta, sí.
Yo la idea
sí.
que tengo es como... Si Alien le debe mucho a Metal Hurlant, a la revista aquella de cómic francés, es como una vuelta. Eso es un cómic francés,
sí,
lo
sí.
que te hacen.
El gran defecto de Alien Resurrección es que no tiene terror. Lo ignora completamente.
Y que te vuelve a contar al final la misma historia de siempre. Y ya está muy vista.
Exactamente. Pero bueno, Ridley, o sea, Sigourney estaba magistral. La banda sonora de un tío llamado John Fritzell tiene un romanticismo épico que os recomiendo absolutamente. Todas las bandas sonoras de las películas de Alien, de estas cuatro, son alucinantes. La primera de Goldsmith, masacrada, por cierto, por Ridley Scott.
Totalmente.
Goldsmith acabó a leches con él.
Desechada toda.
Desechada a la mitad. Y luego encima, con los sucesivos reestrenos y remontajes de la película, tampoco te creas que la ha arreglado. O sea, no quedaron bien.
No.
Y estamos hablando de Goldsmith, o sea, el tío que luego haría Poltergeist y que hizo la profecía.
Y que ya tenía un carrerón.
Y que ya tenía un carrerón entonces. Pero bueno, en cuanto a terror, ese sonido de terror de Goldsmith, que es muy bueno. James Horner en la segunda, todo copiado naturalmente, pero menudo temazo.
¿Cuántas veces utilizaron la banda sonora de James Horner
para los trailers?
Para los trailers de Fox.
Que además era lo de los planetas Marte.
Sí, la huida de cuando sale Bishop y le acogen la nave, uno de los mejores.
Una época que todos los trailers eran, o la música de Aliens o la música de Beetlejuice.
Sí, también. Cierto, cierto.
Sí, sí. Y bueno, pues y luego la cuarta de John Fritzell, autor más desconocido, que os recomiendo absolutamente también. O sea, las cuatro.
Reparto.
Las cuatro.
Alien Resurrection tiene un reparto.
Joder, sale hasta Warwick. Warwick de CSI sale por ahí.
Es una pasada. La mitad son actores de los hermanos Coen, la otra de... Vamos.
Michael Wincott, luego el otro que se saca el trozo de cerebro y lo mira y torce los ojos. ¿Cómo se llamaba este actor? Dane Daya.
Dane Daya, sí.
Sí. Brad Dourif.
Brad Dourif, ostras, o sea, tío.
Es que... Winona, que está guapísimo.
Winona, madre mía.
En la película, sí,
o sea, si Alien Resurrección es mala, dame esa película mala todas las semanas.
Tiene un reparto que yo cada vez que lo digo,
que
no puedo creer.
Rompe un poco el tono de las anteriores, pero es una película...
Es que
el tono porque es más divertida, más enfadada.
Es comedia, entonces, pero ya no se podía hacer otra cosa.
Pero está bien.
A esas alturas ya no se podía hacer otra cosa.
Sí, y llamaron a un francés que alguien le cogía un congrio para que lo hiciera.
El guion es de Joss Whedon.
Joss Whedon, sí, el ahora infausto Joss Whedon.
Sí que infausto, ni que
nada. La Liga de la Justicia, lo llaman. En internet.
Matéis al padre, yo es bueno, muy bueno. Buffy es lo mejor que
Buffy es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, sí. Es así de triste y de real.
Vamos a desengrasar un poco. Y vamos a escuchar a David Bowie ahora, ¿vale?
Venga.
Hay una canción que se llama Loving the Alien. Nosotros somos, vamos al Alien, pues igual que David Bowie. Vamos a escuchar a Bowie, venga. Tú puedes meter cualquier cosa, tanto un programa infantil como un programa de aliens.
Además, o sea, para Raro y Marciano, pues David Bowie, ¿no? que hizo de tal cosa en las pelis también.
No, de hecho es que lo era. Sí, se volvió su planeta, o sea, no sé si se muriera, es una estupidez.
Es simple.
Eso lo sabe todo el mundo.
Como decían en Men in Black de Michael Jackson, ¿no? No, de Elvis Presley lo decían en Men in Black. Momentazos.
Que momentazos, sí, momentos, joder, momentos de Alien, claro.
Momentazos.
Porque a Aliens le dedicaremos otra, eso seguro.
Sí, yo creo que con el paso de las semanas reposaremos el alienígena un poco y volverá. Volverá. Yo es que, honestamente, lo haría de todas. Lo haría de las cuatro.
Sí.
Es decir, cuando nuestro podcast esté en franca decadencia, pues, dentro de 5 años, haremos el de Alien 4, ¿vale?
No, vale.
Aquí cuando meto yo cuña, digo, en el libro yo hablo extensamente de todas las secuelas, precuelas, incluso de los aliens contra Predator.
Que
eso es otro tema.
Hombre, incluso las spin-off, claro que sí. Sí,
no
sí.
Digo que hay una pequeña rata en un título, pero bueno. El que lo vea,
que lo descubra.
Gana un, yo qué sé.
Vale, un apretón, el libro.
Un apretón de manos después de toser.
Después de coger el coronavirus.
Sí. Una tox.
Bueno, y hay que decir también que los cómics de Alien y Predator, sí, de Dark Horse, los van reeditando y...
Que Alien se ha enfrentado contra Superman, contra Batman, contra Archie.
Hablábamos antes del guión original de Alien 3. Acaba de salir uno de los guiones, el de William Gibson, sí, en cómic. Está novísimo. O sea, estoy hablando en marzo de 2020, esto acaba de salir... Vale, el guión hecho cómic del proyecto original de Alien 3, con un guión de William Gibson, nada menos. Otro, un escritor de ciencia ficción reputadísimo.
El padre del ciberpunk.
Y el padre del ciberpunk.
Bueno, vamos entonces a ver, un momento favorito de Alien.
¿Quién empieza? Pues, Vicente, empieza nuestro invitado.
Sí.
Pues no sé si tengo un momento favorito, son tantísimos. Siempre me ha llamado mucho la atención porque no sé si lo he llegado a entender del todo, la manera en que intenta el androide matar a Ripley, enrollando una revista. Y no sé si se la quiere meter por el gaznate o qué quiere hacer. Y siempre me parecía...
algo fálico.
Al no entenderlo muy bien,
es una especie,
es más agobiante que si lo vea simplemente cogido del cuello.
Es una especie de violación de un tío que no tiene impulso sexual verdadero.
Porque es un robot.
Es porque es un robot. Pero es algo así parecido, lejanamente. Enrollar una revista...
Y hay muchas imágenes en esa película. Es que, no sé. O sea, tú ves ahora mismo el pajarillo aquel que tenía en balancín, ¿sabes?
Sí.
Según una chistera.
Que luego
tú ves uno por ahí... Y siempre te acuerdas de Alien.
Sí, es verdad.
Sí, sí, que luego Homer lo utilizó para la fisión nuclear.
Me,
¿no?,
encantan también los sonidos de madre de la computadora cuando despierta.
Sí.
Que hace unos sonidos rarísimos, que no sabes muy bien lo que estás viendo, porque es una escafandra, pero no sé si es un robot. O sea, las típicas cosas de Alien que no sabes. La primera vez no entiendes muy bien qué estás viendo, pero.
Me parece que para la versión, para la remasterización y el reestreno y el Director's Cut, con unas poquitas escenas cambiadas, que si queréis ahora comentamos, Ridley Scott llamó al diseñador de sonido de La Guerra de las Galaxias para que rehiciera bastantes de estos sonidos. Y de modo que creo que deben de ser distintos en el Director's Cut de la versión original.
Pero
no soy tan observador.
Son muy similares, pero... porque yo siempre lo he escuchado. Que era alguna especie de premodem, aquello...
Es que lo supo ver venir también eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
¿te
sí.
Te creas, un sonido telefónico. Uh-huh. ¿Cómo se mantenía en el aire la Nostromo? Es algo que yo siempre me he preguntado. Con tecnología de Telefunken, de la época. Porque ya era vintage en esa época. Y
es
que,
claro,
¿cómo están en
es
el
que
espacio,
ni siquiera
tío?
Pensamos en la Nostromo. La Nostromo es simplemente la nave que es un camión.
Sí.
Y todo lo que vemos es un remolque que va remolcando una refinería,
sí,
llena,
claro,
de minerales.
De minerales, sí. No sé cuántas,
la nave en sí es un camión. O sea, es la cabina del camión.
Un camión, sí, sí. A mí me gusta, fíjate, cuando revisas la película me gusta observar el personaje de Ash, que es el único personaje que es un personaje sintético, que es un...
¿Te identificas con Ash?
No, me gusta ver cómo reacciona a los hechos que vamos viendo al principio de la película, cómo los demás están todos... La primera vez que lo ves no prestas atención, pero la segunda vez que lo ves como que realmente ya tiene un plan, ya diseñado. Entonces ves como todos están sorprendidos, están todos actuando según van sucediendo los acontecimientos, pero él parece que tiene todo lo previsto y es el único que no se inmuta. Y es muy divertido verlo.
Y cómo patea el suelo para quitarse el frío.
Sí, que ya ves un momento, que es un momento mecánico muy... muy, ya creo que
lo
dices eso.
Se lo meten en un videojuego que hay muy bueno, que es una especie que transcurre entre la primera película y la segunda. Alien Isolation.
Y se mete en el momento que
y que lo pasas muy mal en ese juego. Transmite mucho lo que es la primera película de Alien. No tienes almas, prácticamente. Y salen los robots haciendo así, eso también.
Sí, o sea, pues
a mí me gusta cuando vienen con el personaje de John Hart, que con la mano puesta en la cara.
Facehugger.
Que el diseño de la mano esta me parece maravilloso. Pues ver cómo están todos totalmente, que no saben dejarnos pasar. Ripley no les deja pasar, que es la única que está siguiendo el protocolo.
El cordón sanitario.
Y vemos cómo el personaje de Ash, de Ian Holm, está... está expectante, como diciendo, tiene que entrar. O sea,
sí.
Él está escuchando, está de testigo, de como ajeno a todo esto que ocurre, pero al final es el que toma la decisión de abrir las compuertas y dejar que entre el bicho.
Sí.
Y toda esa parte, cuando ya he visto la película, la puedes a revisitar, y toda esa parte es
claro, había un plan detrás de todo.
La ley de la robótica no se aplicaba.
Sí, pero es un plan del cual no acabas de adivinar ni intenciones, ni resultados, ni por qué es. Y eso es, lo multiplica su efecto.
Simplemente, si encontráis una señal por ahí, y si acaso encontráis que hay un ser extraterrestre, pues lo traéis.
Sí.
O sea, tampoco creo que supieran exactamente lo que había allí.
Sí, pero es curioso porque hay un momento que Ripley le dice a Dallas, dice, desconfío de Ash, no me fío de él. Tú le conoces, has viajado antes con él, y dice, no, he viajado con tantos, porque él es el único médico, ¿no? O científico de la tripulación. Dice, he viajado con muchos médicos y muchos científicos, entonces tampoco... Dice, sí. Lo que sí me llama la atención es que 2 días antes de emprender este viaje, el que iba a venir no vino y me metieron a...
Si algo se olían.
Es como que algo se huele.
La señal esta que mandaban, la nave fantasma, porque son un barco fantasma, al fin y al cabo, pues supongo que ya se habría llegado, decían, pues mira, carne de cañón para estos.
Yo de hecho, es que el factor Ash me resulta más inquietante o más, tan inquietante o más como el propio Alien, porque el no saber qué hay detrás de ahí, tirar de ese hilo y de notar que alguien mueve los hilos, me resulta mucho más terrorífico que la propia criatura, que en realidad también
es
visualizada. Al final no deja de ser una situación que han generado otros también, ¿no?
Ellos no se matan por un... ¿cómo era? Por un beneficio, ¿no?
La criatura mata porque mata, es a lo que se dedica, ¿no? Es lo que hace, ¿no? A mí me encanta... Voy yo, Dani,
con la... Sí, claro.
Yo, por no citar las escenas típicas y características de la peli, que ya las conoce todo el mundo, me iría a los títulos de crédito iniciales, en donde con esa melodía muy suave, pim, 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 de Goldsmith, de nuevo, notáis que me gusta mucho la banda sonora de esta peli, y se van creando los palitos... en la parte, creo, inferior de la peli, mientras ves el espacio y a lo que te estás enfrentando y dónde estás realmente. Y esa sensación de vacío, de realmente aislamiento, que es lo que compone todo el miedo de la película. Y cómo se levantan todos, que es muy poético, porque
es como
despertar, pero despertar a una pesadilla.
Sí, eso
y eso le da a la película una cualidad de sueño extraño y brumoso, que multiplica su efecto por 2. Al final no estás viendo solo una peli de un alien que se carga a los tíos, como lo has visto 18 veces antes y después de la propia peli del 79.
Es una experiencia visual.
Exactamente.
Es que todo el comienzo... es cine auténtico porque es una experiencia visual. Muchas veces hablan de la forma contra el fondo y tal. Sí. Aquí es la misma cosa.
Es la misma cosa, exactamente. La forma y el fondo.
Pero todo el principio de la película es el despertar, cómo ellos... todos los detalles de cómo uno se está lavando la cabeza, que se acaba de duchar.
Y los planos de la sala de control vacía, de pilotaje, con los aparatos que empiezan a despertar también, y esos sonidos que habéis descrito todo antes, como de modem viejo.
Es hipnótico todas esas escenas.
Hipnótico, sí, exactamente. Y luego me quedo ya con la urgencia y el terror y el pánico de salir corriendo de ahí.
Que luego es una fórmula que han repetido en la saga Alien.
La cuenta atrás siempre funciona.
La cuenta atrás, pero cómo la visualiza Scott con esas luces rojas y esas sirenas que te meten el miedo en el cuerpo y que yo lo tengo metido pues como la aleta del tiburón que hablábamos la semana pasada, ¿sabes? Es como algo absolutamente primario. ¿Cómo lo visualiza ese rojo intenso en las caras y el sudor, mucho sudor?
Es que acaba igual, la primera vez que lo vi sudando.
Tal cual, acabas igual que ella, o sea, sientes el terror de salir corriendo como la propia Ripley.
Y qué maravilla.
Es una maravilla la escena.
Y
sufriendo por el gato, yo no sé vosotros, pero yo me tiré toda la película. Sin el factor gato, quizá no habría sido tan...
Si yo fuera alguien en esta película, sería Harry Dean Stanton. O sea, yo me matarían por ir a buscar al puñetero gato.
La muerte de Harry Dean Stanton es sensacional. Me encanta sin enseñarnos muy bien el alien todavía, pero...
Esas gotillas que caen.
Sí, las pocas partes de la fisonomía del alien que nos enseñan ya acojona bastante.
Y se percibe que baja con los brazos en cruz la criatura, como un Jesucristo que en vez de salvarte te mata.
Y una cola que se desenrosca. Exacto. Todo.
La boca la saca mucho, porque básicamente es la boca. El alien es la boca.
Sí, sí, sí.
Es un diseño perfecto, no tiene ojos.
Y luego, claro, y luego eso, es que eso es lo que realmente acojona, que no sé por dónde está mirando el alien, eso es lo que da miedo de verdad. Y luego que está totalmente integrado con el entorno, el alien, que eso es lo que da realmente que cualquier tubería que parece cualquier cosa que parece una tubería o una chapa de metal puede ser el mismo alien. Que eso...
Oye, ¿Botet no hizo nada para Covenant?
Sí,
sí, sí,
hizo,
sí, sí,
vale,
sí.
Perfecto. Claro, sí, lo tenía yo, es que le pega y mira, y lo había hecho. Sí, sí.
Bueno, pues estamos llegando al fin, Juanma. Se me ha pasado volado.
Y que no hemos sobrevivido, ¿no? Nos ha matado el alien.
Nos ha matado el alien, sí. Nos va a reventar el pecho.
Me ha reventado ya.
Estoy reventado yo también.
He parido yo.
Bueno, yo espero que os haya gustado este podcast, queridos oyentes. Escribidnos cuando salga todo lo que opinéis y todas vuestras peticiones. ¿Qué leemos?
Sí, leemos y contestamos lo que...
Somos como...
Porque no nos da tiempo a todo. O sea...
Exacto. Somos como Weyland Yutani en la sombra.
Sí, pero
os vemos,
eso es.
Os escuchamos.
Y os damos las gracias sobre todo. Eso, recordad, Apple Podcast, Spotify, iVoox y la página de Es Radio, la pestañita de podcast, ahí estamos nosotros.
Que es que esto es un podcast de Es Radio, amigos, que es que lo dice el prólogo.
Efectivamente, sí. Y nada, Vicente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, por Dios.
Y volverás.
Y si me llamáis, vengo, ya sabéis. Abréis la bat señal.
Nosotros te llamamos. Oye, está genial porque hemos creado aquí como un grupete de críticos cinematográficos / amigos, pero críticos lo primero de todo, que se está haciendo, vamos, me está encantando eso.
A mí también.
Ese concepto de equipo.
Estamos haciendo una cuchipandi muy
unos
guay.
Avengers de...
One of us.
Estamos haciendo una cuchipandi muy guay. Bueno, vamos a despedir con Sting. An Englishman in New York. ¿Por qué? Pues simplemente por
Amelie
del Alien es la canción que yo asocio cada vez que veo al alien reventándole el pecho a Ironheart. Me imagino.
Hombre, y el alien tenía un sting, un aguijón.
Pues,
en la cola.
Pues yo cuando
británico.
Cuando hace el, yo realmente creo que está cantando la canción de Sting, fíjate. Sí. Amelie del Alien.
Sting salió en Dune, todo está unido.
Está todo unido, es que todo está relacionado. Bueno, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigos. Si el coronavirus nos deja.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.